42 minutos de la mañana y volvemos por aquí por la radio. Vamos a hablar ahora de cultura, de poesía, con Marcos Hormiga. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Tenemos por delante el ciclo Latidos que nos unen, Marcos, que va a tener lugar el 16 de mayo en la Biblioteca de Gran Tarajal y que va a ser un recorrido por los distintos municipios de Fuerteventura. Un recorrido por la poesía canaria con distintos poetas, distintas voces que vamos a poder recordar o conocer. ¿Cuáles son, Marcos, esas voces, esas poesías que debemos conocer, que debemos saber para conocer realmente la historia de la poesía canaria?
Bueno, para la historia de la poesía canaria tenemos que remontarnos prácticamente al siglo XV, ¿no? Pero las voces actuales son variadas, desde luego, en todas las islas hay autores y autoras de bastante reconocimiento, ¿no? Se me ocurren un montón de nombres, partiendo desde La Palma con el Salope o el Lanzarote, Tina Suárez, que es con quien yo voy, Félix Hormiga en Gran Canaria, pues yo qué sé, Pedro Suárez, Pedro Flores, o la propia Macarena Nieves también, o yo qué sé, mi niña. Hay tantas y tantas personas que habría que nombrar que no vea. Y yo tengo una predilección especial por la historia de la poesía canaria, que son los poetas de posguerra, aquellos que eran los hermanos Agustín Millares, o yo qué sé, o Pedro Lescano, o bueno, en fin, un montón de poetas que podrían ser recordados. Lo que pasa es que el ciclo este lo que hace es actualizarse un poco y poner pues a las voces vivas, ¿no? A los escritores que están actuales, ¿no? Y son los que hacen el recorrido por la isla de Fuerteventura. Y yo tengo la suerte de compartirla con Tina Suárez, que ella procede de Lanzarote, pero igual que yo procedo de Fuerteventura, pero los dos, por motivos profesionales, hemos hecho nuestra vida aquí en Gran Canaria.
Bueno, Marcos, a usted le vemos mucho por Fuerteventura y es una de esas voces a las que se nos va la cabeza, ¿no? Cuando pensamos en poesía en esta isla, pensamos en Marcos Hormiga. También en este ciclo se va a desarrollar un diálogo poético que quería que nos explicases, ¿no? Más o menos cuál va a ser esa metodología, ¿no? Eso que van a poder disfrutar las personas que acudan a este ciclo. ¿En qué va a consistir ese diálogo poético? ¿Será de esa historia de la poesía canaria en sus últimas décadas, de las propias poesías? No sé si también podrían contribuir las personas que acudan con alguna poesía propia.
Lo está coordinando Eloy de Vera. Uh-huh. Lo que yo sé a través de él por conversación telefónica es que vamos a intervenir por orden Tina Suárez y yo, y que habrá también un músico, que es Miguel.
Miguel Pérez.
Miguel, ahora no me viene el nombre.
Miguel Pérez.
Miguel Pérez, claro, parece mentira. Y parece mentira porque tengo bastante contacto con él, me manda todo lo que hace y tal, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a hacerlo en ciclos de, al parecer, de 10 minutos. Cuando se habla de diálogo es quizás porque ella pondrá su poética más representativa, o lo que ella considera que es su poética más representativa, y yo exactamente igual, ¿no? Ese es el diálogo que va a existir entre, con toda seguridad son estilos totalmente diferentes, temáticas que a veces coincidirán, pero en general, pues, dos formas de expresión poéticas diferenciadas con música en medio. ¿A eso se le puede llamar diálogo? Pues yo creo que sí. Ese es el diálogo poético que va a existir entre nosotros, ¿sí?
Bueno, yo no sé, ya nos ha dicho que es muy extenso, pero no sé si de alguna manera podríamos resumir cómo se ha ido transformando la poesía en estos últimos tiempos, Marcos.
Bueno, la poesía desde sus orígenes empezó siendo prosa poética. La poesía en sus orígenes no disponía de la rima, por ejemplo, y demás. Con los comienzos de la poesía en lengua castellana es una mezcla entre el español y el árabe. Existía el sejel, por ejemplo, como una estructura de estrofa concreta. Y luego ya pues pasamos al siglo XIII, o XIV, en el que el romance, por eso tengo yo tanto empeño con romance, con Betancuria, porque Betancuria, sí, que nace en el siglo XV, nace con el al arrullo del romance, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues el siglo de oro con mucha trascendencia. Y son las estructuras que se van a mantener evolucionando ligeramente poco hasta casi mediados del siglo XIX. Y ya con la generación de, con los modernistas, la generación del 98, generación del 27, pues se respetan algunas estructuras del pasado, pero ya ahí hay una gran renovación de la literatura en castellano. Y por último, ya a partir de la generación del 27, pues se abandona incluso lo que sería hasta la rima por completo, e incluso con posterioridad, a partir de la generación del 57 o así, se abandonan también hasta la métrica, con lo cual se vuelve una especie otra vez de literatura en prosa, ¿no? Pero bueno, no es en prosa porque está estructurada en versos, no es un párrafo sino verso, pero es el carácter lírico de la palabra lo que en fin, forma parte de la poesía moderna, ¿no? Uno como yo no acaba de abandonar todavía las estructuras métricas e incluso la rima, ¿no? Pero un poco por hacer una semblanza que sería imposible de hacer, sí, y que te acabo de comentar por encima, muy por encima, ¿eh? Uh-huh.
Marcos, cuando a usted le proponen formar parte de este ciclo bajo el nombre Latidos que nos unen, ¿usted qué es lo que le sugiere este título, Latidos que nos unen?
Pues tratan de conseguir un efecto poético en el título, ¿no? Uh-huh. El latido es el pulso vital de las personas, ¿no? Y bueno, quizás a través de la poesía nos podamos acercar unos a otros. Creo que por ahí van los tiros, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y usted piensa eso, que a través de la poesía podemos conseguir unirnos más, quizá como sociedad? Yo es algo de lo que hablo bastante, cómo encontrar un método para ser más amables entre los ciudadanos, ¿no? Entre nosotros como conjunto, como sociedad en general.
La voz del poeta en general, la voz artística en particular, esto hablo de pintura, escultura, arquitectura, danza, forman parte de lo mejor que tiene el ser humano. Una persona puede ser un magnífico escritor y una persona de dudosa catadura moral, y a veces ocurre así. Bueno, las actividades artísticas lo transportan a uno hacia esa parte de la humanidad que es sencilla, que trata de valorar todo aquello que poseemos, ¿no? Y es que las personas somos exquisitas en el fondo, somos buenas personas. Pero el poeta lo que hace es sacar su mejor parte. Uh-huh. El poeta no es... su poema no es la representación de la persona, su poema es la representación de lo mejor que esa persona puede dar. Y lo mejor que puede dar, si lo reparte, pues igual le llega a alguien. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, ¿no? Así como la música o la pintura o la propia danza, ¿no? Tienen una aceptación terrible, enorme, ¿no? Basta nombrar, por ejemplo, la ópera en Fuerteventura o las academias de danza que hay, ¿verdad? Que emocionan a las personas, las transportan y nos sacan sensaciones maravillosas. Nos miramos unos a otros durante la representación y estamos, pues, lelitos, estamos encantados. La poesía quiere el recogimiento, que la persona se compre un libro, que se siente en su casa y que tenga tiempo para digerir despacito, ¿no? Y vivimos en un mundo en el que ese tipo de producto es complicado de que llegue a la mayoría de las personas. Así que se ha convertido en una especie de reducto exclusivo que algunas personas, ¿verdad?, le siguen, pero realmente poesía se lee, desgraciadamente, muy poco. Uh-huh. Esa es la verdad.
Bueno, con este tipo de ciclos, de encuentros, podemos darle poquito a poco ese impulso a la poesía, Marcos, que según lo que nos acabas de comentar me traía un poco a la mente. La poesía puede llegar a ser, de cierta forma, un poco las redes sociales más tradicionales, lo digo por eso de enseñar esa mejor versión, no toda la realidad, ¿no? Aunque sí que sea un producto mucho más lento a la hora de consumirlo.
Bueno, yo recurro a las redes sociales de vez en cuando y pongo podcast de la Academia, de la propia Academia Canaria de la Lengua y de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Y bueno, puedo escuchar, no sé, a personas recitando a León Felipe o cosas por ponerte un autor, ¿no? Y a mí, que me fascina, me encanta, me transporta y me ayuda muchísimo, ¿no? Pero esa es la utilización que hago yo de las redes sociales. De hecho, no tengo ni... lo único que tengo de redes sociales es el WhatsApp, o sea que no tengo ni... no tengo nada relacionado con redes sociales, la verdad. Bueno, hay amigos que me dicen, deberías abrirte una página, abrirte un blog y tal, pero yo sigo anclado todavía en me quita mucho tiempo, esa es la verdad.
Sí, yo la verdad es que le considero a usted afortunado por este motivo.
No, eso es una elección personal. La gente, claro, me dice, no, esto y tal. Y yo digo, yo sin querer, en ocasiones me siento con mi hija y me empieza a mostrar, y tengo que reconocer que, verdad, que me encanta, y me empieza a mostrar imágenes de pongamos por caso bebés, ¿no? Es cierto esto, ¿no? Y me empieza a mostrar imágenes de niñas y tal, haciendo de las suyas, bebés y tal, y yo me quedo 20 minutos encantado con la situación, pero Dios mío, cuando termino, tengo una sensación de vacío, de decir, claro, yo tengo cosas que hacer, ¿no? Claro. Esa es la verdad.
Claro, sí, es cierto, nos quita muchísimo tiempo y bueno, perdemos esa noción, ¿no? Bueno, Marcos, yo creo que...
Puede que se gane el tiempo también con algunas, sí, actividades, ¿no? Yo es no posible. Todo es malo, por supuesto, ¿no?
Sí, bueno, es posible, depende de cómo lo veamos, por supuesto, leer poesía, claro, también nos puede quitar mucho tiempo, si lo vemos desde la manera negativa, pero también nos enriquece de otra manera.
¿Sabes lo que pasa? Que la poesía es reflexiva. Y la lectura es reflexiva, y la observación de un Carmina Burana durante un par de horas y tal, te transporta. Lo otro, desde mi punto de vista, es efímero, y desde que apagas esa página y pasas a otra, eso pasó a un pasado que no tiene trascendencia en ti, ¿sabes? Como persona, así lo veo yo.
Sí.
Esa es la diferencia.
Pues sí.
Una cosa aporta y la otra cosa, pues no.
Claro, estamos de acuerdo, por supuesto, Marcos. Bueno, yo creo que poco más nos queda que añadir, que recordarle a la gente que pueden ir a visitar, ir a ver a Marcos Hormiga y a escucharles, ¿no? A Marcos Hormiga y a Tina Suárez mañana jueves 16 de mayo en la biblioteca de Gran Tarajal. Allí, pues bueno, van a inaugurar ese primer encuentro del ciclo Latidos que nos unen, que irá haciendo ese recorrido por los diferentes municipios de Fuerteventura con ese diálogo poético del que hemos hablado. Muchísimas gracias, Marcos, por atendernos y nada más, que mucha suerte para mañana.
Muchísimas gracias a ustedes, y hacen muy bien acordándose de este tipo de actos culturales.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos ya y esperamos a los compañeros de Adivia con Un Mundo Sin Barreras. Pero antes nos vamos con una pequeña pausa publicitaria.